Su esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Acra Casencelo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos inmediatamente a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Y esta noche festejamos el regreso o el debut en el Teatro Caras y Caretas del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, escenificaban con un poco de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían: nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoro. ¿Eh? Y entonces te lo vendían. Hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de venderlos los datos no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo.
Claro, bueno.
Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos.
Es muy... ¿Dónde se compran? ¿Qué cosas son?
Lo venden estos tipos, claro, acabo de decir, señor.
Sí, pero ¿qué son esos objetos de...?
Bueno, talismanes, básicamente. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de Weimar de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Uh-huh. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesiones de espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía, mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, el lugar donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban.
Claro.
Y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presente.
Sí, claro, sí.
Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, empezara a sospechar que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujero por todos lados, y dice, a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica del desenterrador de tesoros.
Bueno,
cuando empieza a perder la fe... Che, me parece que no hay nada acá. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. Sí. No había nada que lo disuadiera de su enorme fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, le dijo a la mujer, debe seguir cavando aquí, mujer, para que la búsqueda continuase, aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años, hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo.
Todo poseado ya estaba.
Y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal, también fue embaucado por uno de estos grupos, y después de un tiempo, dice, me engañaron, pero yo voy a seguir buscando igual. Porque era un hombre estúpido. No, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó, nunca encontró nada. No encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo? ¿Cómo se arruina una gran película?
Sí, sobre todo si usted estuvo 2 horas esperando el tesoro.
Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió.
Sí.
Y a los 5 minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película.
Y sí, señor. Ya terminó.
No, yo no estaba ese día. Y dice, tiene una coartada. ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, oh, bueno, dice.
No, ¿cómo bueno?
Que 5 minutos de película y se mira, entonces, ¿qué hacemos?
Pero está mal escrito.
Se tiene una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que las arruinó. Un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar. Y le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Terminó la película.
Pero no es cine, no hay historia, señor, no hay nada.
Está un tipo, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y la familia se odia.
Sí.
Y él, está bueno el argumento.
Entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la chica. Y dice, bueno, ya no importa.
No importa.
Tanta enemistad, ¿para qué? 5 minutos.
Pero ¿y el drama?
Terminó Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto. ¿Qué está haciendo? Y dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco.
Bien.
Bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta.
No, terminó.
Tengo unas tomas de Verona para estirar, ¿no?
Sí, sí.
Ellos caminando de la mano por Verona, y todo, miren, ¿sabes lo que hace? Están los Capuletos sentados en una vereda, ustedes con otra, mira, ¿qué hace? ¿Me entienden?
Es de relleno todo lo que decís.
Es de relleno.
Hace muy tedioso.
Bueno, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. En la localidad de René-Château, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Pierre de Sion, con una serie de una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba en secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el Código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Saunier, que era párroco allá por el año, fue párroco entre 1885 y 1917. Y bueno, estaba ahí, lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo, vaya, hágase cura, qué sé yo. Saunier en realidad era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que. Y gracias me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían?
No, comer, sí. Calculo.
Ah.
Y no siga con los muebles, ¿no?
Espero porque... que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René-Château como párroco, o párroco sería mejor todavía. Tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, soy así cruel
en
la exposición de los hechos.
Es la verdad.
Bueno, en 1891, Saunier decidió emprender obras de restauración de la parroquia que se encontraba en estado penoso. Por ahí, che, levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Saunier despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, ¡oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, bueno, señores albañiles!
El argumento.
Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco sería todavía mejor. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Y dice, vamos, vamos a ordenar un poco este cementerio. Sí. Mire, mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. La fundía, la metía bajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. La amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo.
Puede ser un párroco de dinero.
Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decían, le hago misas para los poderosos de la región y les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana.
Por eso.
Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año.
Y bueno.
Dijo el tipo, estuve fenómeno.
Claro.
Voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando...
Pues señor, estamos
por favor.
Ariel Tobío, que se acaba de ir.
Comprometido con la radio.
Dice, y efectivamente, pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron.
Para mí era muy mal párroco hasta acá.
Para mí sí, para mí sí, también. Sí.
Ya pero tener un amante...
Mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que... No le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. Lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio?
Sí, bueno, sí.
¿Vio cómo es? Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita?
Ella.
La Marie de Nardot continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Y ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. ¿Ve que usted no quiere... No quiere creer que hay tesoro.
No, sí, sí,
que hay
no le
posibilidad
dije que no, sí.
De encontrar. Es que es como una. Como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde. Y
sí.
El resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros y no sabe dónde están. Entonces, gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor,
sí,
hay un tesoro.
Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero.
Sí, puede
enterró
ser.
Un tesoro ahí, después se murió, no le dijo nada a nadie. Como son los porteros que no le dicen nada a nadie.
No, pero señor.
Y ahí quedó, esperando que alguien venga con el mapa.
Pero ¿y alguien tiene un mapa? ¿O sabe qué? Tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un pedazo y otro...
Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella.
Sí.
Se llama El pedazo de un mapa.
Bueno.
O El pedazo.
No, mejor ponga abajo de un mapa. ¿Y cómo termina? Que finalmente...
Termina que al final encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés.
¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo,
Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués.
Bueno, entonces es un dinamarqués.
Son más o menos. Y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del
ahí
mapa...
Ahí está.
¿Eh?
Ahí se define todo.
No riman.
No, entonces no era del mapa.
No era el mismo tesoro.
Pero...
Juntan así, no pegan ni con cola. Se avenida Rivadavia, continúa Dice, Mar Báltico.
¿Pero cómo puede ser?
Se no engancha esto.
Lo
dieron vuelta por todos lados, imagínense, ¿no?
Es el peor final de película que escuché.
Sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno, que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no?
Sí.
Que es Rolón.
¡Otra vez, Rolón, señor!
Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice sonriendo, y ahí los dos lo matan. Y termina la película. Bueno, me gustó esto, ¿eh?
Sí.
Sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de sus casas.
En una isla.
Claro, yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa. ¿Dónde lo voy a enterrar?
No, y van a ir a buscar ahí.
Después me olvido, yo qué sé.
Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar.
¿Qué van a buscar?
Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco.
Claro.
Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después.
No tiene casa el pirata.
Claro.
No tiene casa.
Mire que yo conozco un par que sí, ¿eh?
Sí.
Cállese, señor, por favor.
Bueno. Y yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao.
¿Chao qué?
Yo todo lo que tengo que enterrar lo entierro en mi casa.
Bueno, sí,
bueno, está bien.
Me parece bien.
Como ya es fama.
Pero no hace bien andar contándolo porque todo el mundo va
claro,
a,
claro,
va a empezar a querer desenterrar cosas. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron el otro día en Pharma City.
¿Pero cómo le van a vender en Pharma City? Miren que venden de todo, pero
sí,
no
sí.
sé.
Plano de tesoro está ahí adelante de todo.
Con los paraguas.
Sí, pedazos de plano de tesoro.
Un tema complicado para musicalizar este.
Sí, pero él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas.
Sí.
Uno tiene una idea de la riqueza que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza está, es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros.
Claro.
Hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés.
El home banking.
Exactamente. Pero el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, verdes, sí. azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí.
Ah.
El rubí colorado, ¿no?
Sí.
Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida.
Pero está bien, para el cine, para la literatura.
Para el cine y para la literatura conviene ser rico así.
Sí.
Para la realidad conviene ser rico en secreto.
¿Y qué tema le dio entonces?
Rubí.
Ah, justo.
Muy bien.
Qué bien.
El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo.
No, creo bien. Que es otra al final, ¿eh?
Es otra,
que,
bueno.
¿Qué es otra?
Entonces, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es este? ¿La que está con Cardoso Campos?
La original, me dijeron, pero no sé cuál es
la original. La original, ¿qué se sabe?
La original, que la primera que...
Porque si usted graba varias veces,
¿cuál es la original?
Como si las otras fueran falsificaciones. Horacio Molina canta Rubí.
Ven, no te vayas, te apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿A dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así, Rubí? En este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría. No salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así, Rubí? En este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Rubí.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra idea. Hay otra piel. Hay otra orilla. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Super TC 2000 presenta el superclásico del automovilismo. 200 kilómetros de Buenos Aires. La carrera que todos quieren ganar. El espectáculo que nadie se puede perder. Conseguido anticipada con descuento en Ticketek o cualquier sucursal Rapipago. Este 3 y 4 de noviembre, el superclásico se corre en el Autódromo de Buenos Aires.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo que ir a visitar a un enfermo. Atención, es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción para ver cómo comportarse cuando uno va a visitar a una persona que está enferma. Cuidado, porque hay muchos maleducados. Y aquí tenemos un montón de consejos para que uno quede verdaderamente como un príncipe.
Sí, bueno, hay que tener cuidado sobre todo, me parece.
Sí, sí, ¿no? Y creo que es respetuoso en el caso de que uno va a visitar a un enfermo que está internado.
Imagínese, en el hospital, ¿no es cierto? Hospital. Lo primero, debe asegurarse de que va a estar, de hacer una visita que sea del agrado del enfermo. Le tiene que llamar al familiar y dice, mirá, lo tenemos que visitar a fulano, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo? ¿No estaba peleado con vos?
Claro.
Claro.
No. Está como para recibir gente.
Claro.
Porque por ahí el tipo le duele.
Y sí, le recomendaron.
Recién y está en un estado que no reconoce a nadie. Sí, así que si venís o no venís, le da lo mismo. Entonces no vaya.
Claro, claro.
Claro. Y después, que no sea una molestia. Incluso hay enfermos que no desean recibir visitas, aunque su estado no sea grave, ¿no? Son malos.
Es que yo creo que la visita, en muchos casos, no ayuda a la curación, ¿eh?
No.
¿No se recupera, dice usted?
Con las visitas, no.
No, porque hay visitas que, claro. Ponele, le llevan de regalo, lo acaban de operar del estómago al chico. Sí. Y le llevan un matambre.
¿Qué tan cargado?
Fulano, te traje este matambre.
Qué frío le queda la grasa.
Hizo mi mamá. Sí. Todo un papel grasoso. Mirá. O van con varios amigos y se le sientan ahí.
Sí, se empiezan a olvidar que está enfermo el tío.
Se olvida que está enfermo. Sí. Yo me acuerdo una vez fuimos a visitar a Dorio. Estaba enfermo. Dorio.
Sí.
Vio que Dorio cada tanto se enferma.
Sí.
Y bueno, estaba que no lo podían tocar. Se había roto una costilla de la risa. Y bueno, lo habían operado, estaba ahí, que no lo toquen. Fueron, pusieron la televisión.
Pero no, eso
Primero éramos como 20.
¡20!
En la vida de
Dorio. Sí, y dice, pon el partido. Y Dorio ni hablaba.
Mire que para que no hable.
Que pongamos el partido.
Estaba mal.
Y empieza el partido, un gol, por ejemplo. Se le tiraron encima.
No, señor.
Hicieron todo como una pila, todos abrazados arriba de Dorio.
Y así, por bueno, favor, qué desubicado.
Para una persona enferma, señor. Así que
pues, además hay que respetar. No,
me parece que una conducta atinada consiste en hablar con el médico principal.
Claro.
¿Pero hay un médico principal?
Sí, hay buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay médicos principales y subalternos.
Sí.
¿Usted a quién quiere visitar?
Yo vengo a ver a un paciente.
Ah, sí. Claro.
¿Se acuerda el nombre?
Sí, Ricardo Almíbar.
Ricardo Almíbar.
Un dulce.
Ricardo
Almíbar, sí,
sí. Bueno, mire,
es diabético.
Este muchacho está bien, pero no lo contradiga.
¿Por qué? ¿Puede ser peligroso, doctor?
No, sí. No lo contradiga. No, porque la enfermedad no tiene nada que ver, pero no lo contradiga, porque es un muchacho de mal carácter.
Bueno, sí, pero
aparte está, lo hemos medicado por un tema de nervios y no puede alterarse. No. Él está en la habitación.
Y se altera enseguida. Él está en una habitación con varios. Bueno, ya más hijo a dos.
Pero ¿cómo puede ser?
No, dos porque de los compañeros de habitación, uno no sé qué le dijo, él, buenas tardes.
Sí. ¿Y sí? ¿Y qué pasó?
¿Cómo? Le parece que son buenas tardes, dijo.
Ah, bueno, pero sí.
Muy mal carácter.
Es una formalidad. Ah,
parece que son buenas tardes, agarró y lo acogotó.
No, mire, yo en verdad soy proveedor de Ricardo Almíbar.
Ajá. ¿Proveedor de qué? ¿De durazno?
No.
Sí.
No, porque yo nosotros en verdad compartimos la camioneta. Vio que Ricardo hace reparto de huevos hacia el
pormenor. Ah, sí, sí.
Sí, sí, nos comentó
sí,
eso.
Sí, que nos comentó eso justo antes de que lo operáramos.
Y resulta que tenemos un problema con...
Que...
tenemos un problema con la camioneta.
Sí.
Que yo digo, total, como él está internado acá, digo, si yo la puedo usar también los jueves...
No, pero no le traiga...
Me parece que no es un tema en este momento para tratar.
No le traiga ningún
y bueno, problema. Pero si no, ¿con qué lo voy a consultar? Porque él es muy celoso.
No me importa. Nosotros somos los médicos aquí y no le podemos dar una autorización. Cuidado con el tema de las flores, dice aquí.
¿Por qué?
No le regale flores, porque hay hospitales donde no dejan las flores. Pues el olor de las flores... No,
el olor es nauseabundo.
Nauseabundo, señor.
Y le puedo decir algo. Puede venir un abejorro o algo dentro de la flor, queda dentro de la habitación.
Acá hemos tenido casos de una persona que se va a oler la flor, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Salió una abeja.
Le regalaron un ramo de flores. El tipo la fue a oler. Salió de adentro una abeja asesina.
Africana.
Sí, sí, la picó. ¿Dónde lo picó? Adentro de la nariz. Pues el tipo se la olió la abeja. Vio que uno dice...
¿Se la aspiró?
Chao, para adentro. La abeja lo picó prácticamente en el cerebro.
¿Pero cómo le entró tan adentro?
Y le entró adentro.
El tipo justo respiró para adentro. Claro,
y la abeja africana es entradora. Sí.
Tiene todo el cuerpo flaco, la abeja se fue acomodando.
Bueno, pero también es una gentileza llevar un ramo de flores. ¿Vio?
Es una gentileza. Es una gentileza. Pero también es una gentileza, como hemos dicho, llevar sándwiches de miga.
Bueno.
El tipo está operado. ¿Usted vio la comida que damos? Ah, otra cosa.
Sí, sí.
Hay gente que va de visita y se le mancha la comida al enfermo.
Sí. Por favor.
Le toma el caldo ese que no le da
nada. ¡Uy, mirá este caldo!
El enfermo ahí acostado.
¿Por qué le dan ganas de comer? ¿Vio la gelatina? Ya está hace tanto que no como gelatina, que por ahí come la gelatina. Siempre le da gelatina a los...
no hay otra cosa.
A los internados.
Sí. Compramos nosotros en 1926...
Sí.
Compramos 20 millones de toneladas de gelatina.
No puede ser.
Y hasta que no el motivo principal, permítame comentarle, es que la digestión es mucho más agradable en el caso de gelatinas.
Y drástica.
No, claro, porque hace flora, ¿no? Hace flora.
No, flora ya le dimos el alta la semana pasada.
No. Flora intestinal.
Ah, oh, sí, la paraguaya, ¿se acuerdan?
No.
Tratamos de que los alimentos sean muy livianos, por eso el caso de zapallo, de gelatina.
Ah, sí, mucha calabaza.
Y nosotros fuimos a visitar una vez a un compañero que estaba internado, a Filmus.
Daniel Filmus.
Lo habían operado, bueno, pues, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué se da? Tome esto, no sé qué. Primero, le querían cambiar el programa de televisión. Y se pone TN, cheque.
Y el tipo estaba acostado ahí en la
¿Qué estaba acostado? Mirando?
Le pusieron TN y no podía hablar.
¿Qué miraba, paca, paca?
Y ponían TN, decían todas las noticias, qué sé yo, y veía los ojos de Filmus, que así nos llamamos al médico. Y mira, ¿qué le pasa a este muchacho? Y después, lo que pasó, increíble, ¿no? Yo estaba cansado porque no había dormido la noche anterior. Y por ahí se levanta Filmus y se ve al baño.
Y sí, bueno.
Se levantó, lo agarraron entre 4 o 5.
Con el delantalcito ese.
Lo agarraron, qué sé yo. Y yo vi la cama ahí, calentita. Y me tenté.
Señor.
Me tenté y me le acosté ahí.
Por favor.
En eso, ¿quién cae? El médico.
Cuidado, porque...
Y me vio así. Y yo no le dije nada. El tipo me empezó a revisar.
Sí.
Ah, dice, vamos a ver cómo andamos. Y me empieza a revisar. Oh, dice usted, doctor, está mucho peor de lo que yo creía.
Pero ¿cómo puede ser?
¿Pero por qué no le dijo usted? ¿No le aclaró? No sé.
Y ahí no sabía que si el tipo seguía revisándome, dice, doctor Filmus, nunca lo vi tan mal. Usted no pasa esta noche, me dijo.
¿Pero cómo le va a decir eso? ¿Y usted qué? ¿Se habrá preocupado?
Entonces le dije, mire, no soy el doctor Filmus. Ah, dice, entonces sí, pasa.
No es así.
No sé
cómo. Él habrá visto medicina. Su estado, si
claro.
Lo revisó.
Claro, lo ocultó y naturalmente dan los signos vitales.
Pero después me le acosté un rato al lado a Filmus.
No puede.
No podía hablar porque lo habían operado de la boca.
Sí.
Ah, sí, ¿y por qué? ¿Qué le habían hecho en la
boca? No sé, no le pude preguntar porque no podía hablar. Se señalaba como el pelón 14.
Perdón, le hicimos una intervención en toda la cavidad interior de la boca.
Claro.
Sí, no tiene otra cavidad la boca que esa que es.
Por eso hubo un...
¿Por eso no lo hace un dentista?
Teníamos un dentista que es, él nos daba las indicaciones. Porque fue un afta que tuvo.
¿Por un afta?
Un afta.
¿Lo operaron por un afta?
El afta.
Sí.
Pero lo operaron.
Tenía adentro una especie de...
Sí, pero de este tamaño, ¿eh?
Pero no.
Acá dice que Si tiene la televisión encendida,
sí.
¿Qué hay que hacer? ¿La apaga usted?
No.
¿O lo deja el enfermo que mire?
Mire, mire, se entretiene.
No, también hay que tener cuidado porque el televisor es uno, pero hay tres pacientes en la misma sala.
Ese es el problema. Entonces, los pacientes flaco, de la misma sala.
Escúchame, yo también estoy, pero bueno, podés apagar la televisión.
Hay que ponerse de acuerdo. No, yo no digo
no. A veces uno está internado y por ahí viene la novia de un paciente.
Sí.
No, bueno.
Novia que viene.
Sí, bueno, bueno.
El paciente está internado a lo mejor hace 20 días.
Sí.
Y la novia viene, digamos, muy enamorada, ¿no? Ay, bueno, dice, ¿cómo te va? ¿Cómo estás de la operación? ¿Qué sé yo? Al otro tipo, el de la cama de al lado. Y uno está internado, mira. Hace como que no mira, pero por ahí cada tanto cogotea y ve que la novia, ay, ¿de quién es esto? Y el otro. Ese yo, medio que se le meten,
no,
listo, por favor. Se le meten abajo las cobijas, señor.
No puede ser.
Y después cuando viene el médico de golpe salen, ay, dice.
¿Qué?
Nada, no, ese ay, yo, dice, ay.
No diga ay.
Bueno,
salga, y entonces
uno le dice, escúcheme, señor, sí, sí. Yo estoy operado aquí. O si no, un pariente suyo, le dicen. Acá mi pariente está operado y usted lo está sometiendo. Bueno, hay esta visión que lo puede perturbar seriamente.
Sí, pero no puede, pero
mire si se le descosen todos los puntos.
¿Qué problema hay? Tengo novia.
Sí, sí. Tengo que, pero,
¿qué problema hay? Pero este no es lugar para dar rienda suelta a su lujuria, señor.
Tengo novia. Por lo menos ¿qué? Internado, respeto a la medicina.
Bueno, ¿qué quiere? Que no tenga novia, ¿verdad?
No, no,
no. ¿Qué problema hay? Pero este no es un lugar para dar rienda suelta.
No es natural todo.
¿A vos de qué te operaron, Mario?
A mí me operaron de acá.
Ah, ¿de acá?
Sí.
Yo creí que era de allá.
No, no, de acá. De allá me operaron la vez pasada, ¿te acordás?
Sí.
Ah, estuve 27 días.
27 días. Y si usted está con su novia, yo estoy a cuidado de...
Sí,
de
él me está compañero. Cuidando, ¿eh?
Qué bueno.
Me está cuidando, porque yo tampoco, a pesar de estar operado, soy también un hombre, señor.
Bueno.
Y tengo... también soy un hombre.
Bueno. No, no te pongas mal. No te pongas mal.
No, que ya...
No te pongas mal.
Me sube la presión.
¿Qué pasa?
El otro día tenía 16-15 de presión. Tenía muy alta la baja.
Pero sí. Era... No te pongas así. Porque
¿qué problema hay?
Para no, espera. ¿Cómo es su nombre?
¿Qué tan envidioso?
No, ¿cómo es su nombre? Lárguela un poquito mientras hablamos. ¿Cómo es su nombre?
¿Yo cómo me llamo?
Sí, su nombre.
Marcos.
¿Marcos?
Sí.
Sí. ¿Cómo lo pensó? Bueno.
Me parece que Marcos. Nos está mintiendo.
¿Qué problema hay?
Marcos, mi compañero se pone nervioso, le sube la presión porque tuvo un mal de picor. Le pica todo el tiempo. Sí. ¿Cómo estás ahora de la herida? ¿Te pica? ¿Te pica?
Sí, me pica. Bueno, me vienen a rascar hora por medio.
Bueno.
A las 7, a las 9, a las 11, a la 1, me vienen y me rascan.
Bueno, ya falta poco
y ponen para... ponen una cortina acá, ¿eh?
Sí.
Entre cama y cama ponen una cortina. Porque yo no soy como otro, que me ando rascando al aire libre.
Bueno.
Como hace usted con
yo me
novia.
Quejé cuando vino a visitar a los amigos. A mí,
sí, pero mi amigo no se me metió abajo las cobijas y no se me desnudó.
No,
bueno, a mí tampoco me parece nada agradable su amigo, yo no le dije nada.
Bueno, mire, ¿a usted cuándo le dan el alta? Porque así no vamos a poder estar. Si su novia viene, ya van 3 días seguidos que viene y se...
Yo tengo para un mes.
¿Cómo pago? ¿Tiene pago un mes?
Pero peor es el de la otra cama de al lado, ¿eh?
Sí.
Grita.
¿Pero qué?
No, el tiempo así. Es así, grita nada más.
Se callan.
Pero a él no le duele.
¿Y por qué grita así?
¡Cállese! ¡Tienes que dormir!
Tiene una voz parecida, ¿no?
Es un hombre, un hombre grande.
Sí.
Soy un hombre grande, ¿no ven? Está soportándolo a ustedes.
Pero escúcheme, Jeremías. Usted tenga paciencia, porque entre la novia del señor...
A mí me gusta que venga la novia.
Bueno.
Si no, ¿qué quiere? Que venga la
pero
televisión.
Pero a mi compañero le pica. Tenga un poco de piedad. A mi compañero le pica, no da más de los nervios.
Sí.
Mire cómo está.
Mire, faltan 15 minutos todavía para la siguiente rascada.
Tenés que aguantar. Tenés que aguantar.
Me dijo que, y me dijo que no me tocara, porque sí, si no sí. Te queda la marca.
Sí, y es peor.
Y se le va a quedar la marca para toda la vida. Le digo, ¿qué me importa? Tengo 96 años.
Sí, pero es horrible que estés todo ya, marcado.
Después a uno le pasa algo en algún lugar y se tiene que desnudar, por ejemplo, un juego de prendas. La marca le queda.
La marca de por rascarse, porque él tenía esa
bueno,
manía.
Bueno, y otra cosa, dice, y debe ser corta la visita, no más de media hora, salvo que el tipo, dice acá, no tenga otra visita, para no dejarlo solo. Claro. ¿Qué? Y si el tipo no le viene nadie, usted se tiene que quedar ahí. Sí. ¿Cómo hace?
No,
acá dice, si no hay otra visita, usted se tiene que quedar con el enfermo.
Y sí, pero
¿qué, hasta
sí.
que caiga otro, qué?
Y hasta que termina el horario de visita, vio que viene una enfermera
no,
y
sí,
dice...
No sé, pero bueno, lo mejor es esperar que el enfermo se dé vuelta, ponele.
Sí.
¿Qué,
se
va?
Se dé vuelta para allá y usted se pone medio ahí y despacito va ganando la puerta y lo deja hablando solo.
Pero no, señor.
Si las toma y el enfermo dice, ¡ey, hoy un poco mejor, pero... La otra noche sí que...
¿Y qué quedó?
Y aprovecha y se va.
No, o sea...
El tipo sigue hablando, hasta el otro día.
Pobre, pero pobre, se le secan las fauces.
Qué sé yo, no sé, señor.
No, sí, usted debe retirarse cuando vienen a hacerle
la curación. Cuando le van a hacer algo, lo vienen a rascar, y dice, bueno... Perdón, sí. El médico dice, bueno...
Nos dejan un minuto solo.
Me dejan sí. un minuto solo, que le voy a tener que tomar la temperatura a don Marcos, ¿sí?
¿Cómo andamos? Vio que le habla
sí.
así.
Lo trate con el mayor desprecio. Una persona respetable, por ejemplo, pasa a ser ser despreciable.
Sí, habla así en tercera persona, le dice.
Y le dice, ¿cómo le va, abuelo? Tiene 42 años.
Sí.
Es verdad.
Y le habla así en segunda persona, le dice, Adara, ¿dónde nos pica?
Ah, acá nos pica, ¿eh?
¿Nos pica mucho?
Bueno, no importa, ¿eh, abuelo?
Un
momento, ya lo vamos a atender a usted, don Jeremías.
Ya estoy viendo todo.
Le tapa la visual de la novia del otro que está.
Claro.
Todavía no
cuando
se va
cuando viene la novia de uno, ¿también le ponen la cortina esa que no. pone cuando uno le hacen algo?
No le pone la cortina. Cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Hay algunos hospitales donde incluso te operan así. Ahí mismo. No te llevan al quirófano. Ya para ganar tiempo. Y te operan ahí.
Por favor,
y están
impresión.
Todos los otros enfermos que escuchan los gritos. ¡Oh! Y por ahí aparece, por debajo de la cortina, el de al lado. ¡Oh!
No, y además la asepsia de todo eso es peligrosísimo.
No, le echamos, no. ¿Qué tal? Soy el doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Desinfectamos todo.
No, bueno, no, pero no se desinfecta.
Echamos un poco de, ¿cómo se llama? Caroína.
A caroína.
Sí, caroína, pero con eso no es suficiente.
No,
señor.
Y aparte muchas veces las visitas vienen con gérmenes de afuera. ¿O de dónde cree que vienen las visitas?
Yo hice una noción.
¿Una moción?
Una moción.
Que todavía no la aprobaron. ¿Qué es desinfectar la visita?
Me parece
una
bien.
Visita la tenemos que desinfectar completamente. La desnudamos la visita.
Sí,
la
bueno.
Persona, le echamos un poco de algo.
Sí.
Y le sacamos todos los
micrófonos. ¿Pero por qué la desnuda? En general uno
porque
se lava
sí,
las manos.
¿Cómo va a desnudar?
Es que la va a bañar vestida.
No, pero se lava las manos.
No, y le damos ropa incluso con unos trapos en el piso.
Claro, como unas
sí.
botitas
de
para el calzado.
Y tenemos va a tener que ponerse este...
El camisolín.
Con este tajo atrás.
Sí,
ay, pero soy recién divorciada.
Pero es todo abierto el camisolín.
Es todo abierto, sí, sí.
Sí, es todo abierto.
Porque es así, la moda es así.
Pero no me lo puedo poner arriba de la ropa el camisolín.
No, señor, porque la ropa está llena de gérmenes. ¿Sabe cuántos gérmenes tiene un pullover?
¿Cuántos?
No sé.
Bueno, ¿y entonces señor, para qué lo dice?
Señor. Estoy preguntando
pero si
no
yo digo
sé.
Si yo soy la visita.
Para mí muchos debe tener
no, pero
uno.
No es mucho.
Pero depende de dónde ande uno con el pullover, sí.
Y pero uno, por ejemplo, del subte.
Ya.
El subte, sí.
¿Sabe qué tiene mucho? Si se le cae el pullover al piso.
Y sí, está lleno de gérmenes.
Todo está lleno de gérmenes. Los celulares, vio que dicen que es lo más infectado de todo.
Si usted limpia el celular con el pullover, peor.
Está todo lleno de gérmenes eso.
Y bueno, dicen que también los pasamanos del colectivo y todo eso también.
Sí.
Acá la mayoría de los pacientes se enferma como agarrando algo.
Agarrando,
por ejemplo, el pasamano.
Y sí. Pero aquí viene y dice, ¿todos los internados están
todo, por el padre? Todo. Usted pregunte, ¿qué le pasa a usted? Tengo tal cosa. ¿Cómo se lo agarró? Agarró el pasamano.
Pero un montón de gente.
El siguiente, toda una encuesta.
Sí.
Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Fulano. ¿Qué tiene? Enfermo. ¿Cómo se lo agarró? Agarrando el pasamano.
Sí.
Y así todos.
Pero ¿cómo puede ser si por día millones de personas toman el transporte público?
Bueno, nosotros lo que queremos hacer con el ministro de Educación, acá el doctor Filmus.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O de Salud, el doctor...
Sí.
Bueno, es eliminar los pasamanos.
Sí, esto va con toda una campaña de concientización.
No te agarres.
No.
No lo agarres más.
Pero es difícil porque...
soltalo.
Es difícil porque la gente se traslada a hacer equilibrio.
Estamos evaluando a ver si es más dañino contaminarse con gérmenes o romperse la crisma con
el porque en el colectivo
una persona enferma va transmitiendo distintas bacterias que las demás personas pueden recibir.
Sí, no, entendí el concepto cuál es, pero... No sé, me parece que todos los días va a tener internados de traumatología, con piernas rotas.
El otro día una persona, por hacer una gracia, le dio un beso a un pasamano.
¡Ah, lo peor!
Lo peor que puede ser. Pero lo miramos y acá tenía todas las enfermedades del catálogo. Menos dos o tres.
Sí.
Las tenía todas.
¿Pero cómo se todo se lo agarró por besar?
Sí, no, porque entra por la boca peor. No hay...
Entra todos los... gérmenes patógenos del mundo.
Bueno, sí, igual no hay mucha gente chupando pasamanos y... No, digo yo.
Usted se extrañaría, nosotros que andamos mucho en la calle con el doctor.
Estuvimos viendo y bueno...
Estuvimos timbreando.
Sí.
Estuvimos en la campaña política, tocamos timbre a la gente y salimos rajando. Y ahí uno ve cada cosa,
sí.
Gente chupando un pasamano.
No puede ser.
Así, porque sí, pero leyendo.
Leyendo.
Y al mismo tiempo ensimismado y chupando el pasamano. Y el doctor, que a veces no se puede aguantar, ¿no es cierto, doctor?
No,
le dijo, ¿usted sabe cuántos gérmenes tiene eso que se está chupando?
Sí, es que es necesario.
No, bueno, pero necesario.
Y el tipo le dijo... ¿qué le dijo?
No, son millones de gérmenes, que casi es una cantidad que no se puede ya contar.
Bueno, sí.
Pero el tipo dijo, yo tengo derecho, el derecho de usted, del otro, sí, le dijo...
Me dieron mal llevado.
Empieza justo a donde termina el
No,
no sabía bien el tipo.
Bueno, está bien, no importa, señor, pero...
Pero algo así, dice el tipo.
Pero eso compete a la salud pública.
Claro,
de eso estamos hablando.
No, sí, señor, pero digo, los derechos individuales, cuando se ya empiezan
Nosotros cuando es una campaña de vacunación, se acabaron los derechos individuales.
Y bueno, pero ¿qué? ¿Va a vacunar?
Y te vacunamos.
Pero yo ya estoy vacunado.
Primero te vacunamos, después te preguntamos.
Yo ya estoy vacunado.
No importa. Usted puede
¿Y yo cómo sé que está vacunado?
Claro, ¿sabe cuánta gente dice, no, yo ya me vacuné, estoy apurado, permiso?
Sí.
¿Y ese lo dejás ir? Y el día de mañana le agarra alguna cosa.
¿Te puedo decir una cosa, flaco, vos con tu actitud?
Eso
es una bomba de tiempo.
¿Por qué una bomba de tiempo?
Porque si vos podés tener una enfermedad y la transmitís a todo el mundo.
Pero no le estoy diciendo que estoy vacunado, señor. Me
sí, pero no. Todos dicen lo mismo. Todo no. Es clásico.
No, claro.
Sí. Una vez empezaron una campaña en Bélgica, me acuerdo.
Sí.
Y iban y le preguntaban a la gente si estaba vacunada. ¿Y sabe a cuántos vacunaron?
¿A cuántos?
A ninguno.
¿Por qué no vacunas?
Porque todos decían que estaba vacunado.
Claro.
Compraron 12 millones de vacunas y no pudieron dar ninguna.
No,
ya estaban todos vacunados. Entonces por ahí dice un diputado, dice, no le preguntemos más.
No.
La duda,
la famosa frase, no le preguntemos más, que así se llamó la campaña en Bélgica. No preguntemos más.
Así que tenemos que aplicar la vacuna y ya seguimos y con la casa más. De al lado.
Ahora, no puedo tener problemas si ustedes me la dan.
Sí.
No, le digo, cuando yo ya la tengo, la vacuna.
Sí.
No, porque... se acumula.
No, pero no es así.
Es como tomar. A veces, creo que es así. Si vos ya la tenés y te la das de nuevo, te agarra peor.
Claro, anula el efecto.
Anula el efecto del otro. Entonces te la tenés que, ¿sabés qué? Dar de nuevo. Y a la, porque es una claro, vez, es una verdad. Vez te hace bien, otra mal. Otra, después te hace bien otra vez, y así. Es hay verdad. Que dársela un número impar de veces.
En las impares.
Por ejemplo, esto sucede con los ofidios. A usted lo pica una araña con veneno.
Sí.
Y yo le doy la vacuna, ¿sabe lo que es? El mismo veneno de la araña. Sí. Pero se anula. Pero si alguien, él viene y le da otra vacuna, se transforma de vuelta
como
en veneno.
Como si te picaran de nuevo.
Pero ¿por qué me la va a dar otra vez el señor si a mí ya me dio el antídoto?
Bueno, pues supongamos.
Bueno, una vez que me da el antídoto, me voy, señor.
Y bueno, pero por ahí se lo dan de nuevo. Por error.
Ahora, si a mí me pica una araña.
Sí,
¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y me hago picar otra vez por la misma araña.
¿Y para qué?
Ah,
por la misma araña, sí.
Es par.
Pero se sabe cómo son las arañas, ¿no?
Sí, es raro. Por ahí va a picar a otro.
Te pica y... cuando no querés que te pica, te pica.
Sí.
Y después decís, picame la araña, te mira.
No, bueno. ¿Con cuántos ojos la
mira? Ya está, no le interesás más. Y vos le ponés el brazo. No. Parece que tuvieron entendimiento, ¿no?
Sí, pero...
Ah, yo a veces le digo al doctor.
¿Qué le dice?
Sí. No, nada.
Ah, bueno, señor. Bueno, mire, ¿cómo es la aplicación? ¿Me la
es
aplica?
Es muy sencilla.
¿Se aplica en brazo?
¿En brazo o en otra parte?
En cualquier parte.
En cualquier parte.
Esa voluntad.
No, voluntad, no. Más o menos usted me dirá por experiencia.
Puede ser en las piernas, en el brazo.
No sé, dígame usted porque yo me pongo nervioso.
Sí, con la espalda.
Sí, en la espalda.
¿En la espalda?
La espalda es doloroso, pero...
Es lo que más duele, pero por lo mismo.
Sí, sí.
Nosotros sabemos, cuanto más duele una vacuna... es más eficaz.
No, pues, ¿de dónde sacó
eso? A lo mejor en ese momento usted se desmaya o le agarra un ataque.
Ay, usted lo que tiene que pensar, lo que esté más cerca del corazón. Si pero se lo doy en la mano, está dos horas hasta que llegue al corazón. Claro. Se lo doy en la espalda, tiene que dar la vuelta nada más hasta
el corazón. Pero si atrás del corazón, lo agarra por atrás al corazón que ni siquiera está mirando.
Pero si no mira al corazón, señor. Y además no es una vacuna cardíaca, no es para el...
No, pero corazón... todo tiene que ver con todo.
Claro. Sí.
Parece mentira cómo el ser humano está relacionado. Usted, por ejemplo, ¿ve esta mano?
Sí.
¿Cuál?
Esta.
Sí.
Bueno, puede estar relacionado con cualquier parte del cuerpo.
Bueno, sí.
Bueno, eso...
Yo usted... me la pongo acá, por ejemplo.
Sí. Bueno, señor, le pido por favor.
Estableció una relación.
Bueno, sí.
Ahora, escúcheme.
No llega a toda parte. Bueno, yo le pido, por favor, si la tiene que...
Por aplicar... algo somos médicos y usted es una persona vulgar y común.
Claro. Bueno, digamos, casi dos años para recibirnos. Sí.
Mire,
entonces déjese poner la vacuna y listo. Nosotros sabemos por qué.
No, pero yo me siento bien. No. Tengo algo como para que...
Eso
me
dicen todos. Sí.
No, bueno.
Es el engaño de la enfermedad. Es cuanto más terrible la enfermedad, que usted se siente bien.
Pero ¿cómo puede
se siente bien? Hay gente que se siente bien años y está enferma.
Sí, lo llamamos
y no lo sabe.
El enemigo silencioso.
Claro.
Bueno,
y entonces ahí sí, a ese es el que agarramos nosotros, lo vacunamos, se siente mal después.
Sí.
Pero está sano.
Bueno, está sano, pero sí.
Eso es lo importante.
Pero tiene síntomas, ¿cómo puede ser? ¿Tiene
síntomas? Siente mal, pero está sano. A lo mejor muere antes también.
Sí.
Pero ¿qué es lo importante? La salud, ¿no es cierto?
Sí, bueno, señor, pero hay algo que está mal.
Bueno, por favor, tenemos que seguir vacunando a todo el barrio, así que...
Sí, ahora que justo llegó la policía.
¿Por qué la policía? ¿Qué
si no salen corriendo, señor.
Sí.
No, a mí me dijeron que la vacuna uno se tiene que dar el refuerzo.
Sí.
Pero un sándwich, dice usted.
No sé.
En el sentido uruguayo de la palabra refuerzo.
Viene un refuerzo después, vio que le dice a los seis meses se tiene que dar otra vez.
Otra vez porque... Sí.
Bueno, pero... ¿Ustedes no hacen la prueba de si soy alérgico al...?
Ya nos dimos cuenta que no.
No, ¿y cómo se dio cuenta?
No está brotado
por tantos años de experiencia. Sí.
No tiene cara de alérgico.
Mil casos de experiencia. Y a partir del suyo, 1001.
Bueno, sí... Pero 1000 casos, y si justo el 1001 le toca un alérgico.
No parece alérgico.
Pero no parece, a mí me dejen tranquilo.
El doctor tiene un porcentaje de acierto de casi el
sí.
¿Cuánto?
60%.
Bueno. A mí no me deja tranquilo eso. Lo que usted
no,
me
no, no venimos a dejarlo tranquilo.
Bueno, no, pero digo, esto de darme la vacuna me sorprende así. Me
bueno, es necesario. La vacuna ya mismo...
¿Sabe? Le voy a dar una mala noticia. Sí. Ya se la dimos, la vacuna.
¿Cómo? ¿En qué momento?
Recién, cuando usted estaba ahí cacareando, sí, que yo tengo derecho, vino de atrás...
Ni se dio cuenta.
Sí, el doctor Manosanti.
Ah, pero qué, qué mano que tiene.
Y te la da y no te das cuenta. A veces ni toca timbre.
No, pero discúlpeme. Ahora me hace dudar. ¿Por qué no me la mostró primero el doctor antes de darme
no,
la
prueba? No, él te la da, no te la muestra.
Sí, pero...
¿Cómo se siente ahora?
Igual que antes, me siento bien, me siento bien.
Es así, es uno de los síntomas de la vacuna, sí, es ese, te sentís igual que antes.
Sí, bueno, pero entonces...
Señal que está haciendo efecto, ¿no es cierto, doctor? Sí.
Claro. Ya una enfermedad menos, tifus.
Pero la vacuna contra el tifus es otra, me parece, okay, que no se da así
preventivamente. No se puede saber, porque se nos mezclaron.
Todo transparente.
Sí. Venían todos más o menos en la misma caja, se nos cayeron, desparramaron. Que ahora más o menos es a suerte y verdad.
No, pero suerte y verdad, no. Bueno. Ahora qué se
vamos, se toca el tifo, bueno, mejor.
Mal no le va a venir.
Mal no le va a venir.
No, pero no es que malo.
Viene mañana un virus del tifus, ya está vacunado. Sí. Viene otro, mala suerte también.
Bueno, no.
¿Qué quiere? No podemos estar en todo. Es la vida.
Si no seríamos.
No, es la vida, sí,
no
la
podemos
vida,
garantizar todo.
Seríamos inmortales.
37.
No, no, pero ustedes trabajan para la salud. ¿Cómo 37?
Váyase, señor.
No, ahora me tiene que atender. Mire, me está saliendo. ¿Esto es normal? ¿Que se me hinche esto?
No.
Eso es un desastre.
No. Mire, yo siento que se me está inflamando.
Eso es un estrangulamiento.
Y tiene que ver al doctor Salomone.
Pero, ¿por qué? Pero Salomone, yo estaba bien hasta que usted me dio esa vacuna.
Y todos están doctor, bien hasta
no,
que se
también hasta no, que no, dejan pero... de estarlo. Retírese.
No, pero ¿cómo retírese? Ahora me tiene que curar.
Retírese.
Vamos a llamar a la policía si usted sigue.
Me tiene que curar. Yo no me voy a ir de acá, en este estado. Mire cómo estoy.
Comisario,
me estoy inflamando.
Comisario, por favor.
¿Pero cómo comisario, por favor?
Dele una vacuna, porque el comisario nos ayuda también.
¿Cómo me va a vacunar una...
La mano que tiene el comisario.
Pero, bueno, no, pero...
¿Y qué es lo que pasa?
No, ¿qué pasa? Comisario.
Este señor que está... perturbando la tranquilidad general.
No, perturbando, no, mire, me dieron una vacuna, yo estaba lo más bien.
Sí.
Y el señor, no sé, ¿cómo se llamaba el doctor que me la dio?
Portolongone. Estamos ocultando.
No, bueno.
¿Y qué?
Me la dio, y mire cómo estoy ahora, me estoy hinchando.
Sí.
Me estoy inflamando.
Sí.
¿Y cómo sí? Y el señor me quiere echar.
Yo soy ferroviario.
¿Cómo ferroviario?
No soy el comisario. Veo. Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días.
Por eso, comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
El tema era abusar un poco de un razonamiento un poco débil, que es el razonamiento por analogía. De los tres razonamientos, el deductivo es lo que me acuerdo de pensamiento científico cuando lo cursé en la facultad. Digo, que va de lo particular a lo particular y por tanto es el más débil de todos, ¿no? Yo hice un desarrollo donde traté de graficar un fenómeno que, repito, es la conclusión de un razonamiento débil como el razonamiento por analogía.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo celebrar el día de la secretaria comprándole un regalo a la suya?
Sí.
Nos escriben muchas personas que tienen secretaria.
¿Cuántas son, más o menos?
Una persona.
Sí.
Y que quiere comprarle un regalo a la suya y no saben cómo. Yo le digo, encárguele a su secretaria que compre los regalos.
No, es la única.
En general, la secretaria se encarga de comprar los regalos a los macanudos para que le regalen a su mujer, a su novia, lo que sea. Bueno, que se encargue ella misma de comprarse un regalo.
No puede hacer eso, ¿no? Una descortesía.
Por favor, Amelia, le dice usted.
¿Se llama Amelia?
Sí, no. Hágame el favor, pero el tipo es tan imbécil que no sabe cómo se llama. Dice, ¿me compre un regalo para usted, por favor?
No, le dices. Igual la secretaria le tiene que avisar que es el día de la misma también.
Sí, señor Gandolfo, es el día de la secretaria, le hace...
Claro.
Y le hace la seña del mate y venga. Bueno, en cualquier caso, es necesario recibir sugerencias adecuadas para saber qué podemos obsequiar a la secretaria sin provocar malos entendidos.
Es
¿qué sería un malentendido?
Y un malentendido si usted le regala ropa interior.
No, no, pero usted no me está definiendo qué es un malentendido.
Que entienda que usted quiere algo con ella, que...
Ah, eso es el malentendido. Sí. No que usted le regala ropa interior. Ese es el hecho.
Ese es el hecho.
El malentendimiento es el otro. Que ella crea, por el solo hecho de que uno le regala ropa interior, vio cómo es la gente.
No, bueno, ¿qué le parece, señor?
Bueno, dice, para evitar malos entendidos, etcétera. Cada vez que hay un cumpleaños, o algún tipo...
¿Algún tipo de qué?
Ah, no, algún tipo de celebración en la oficina, es la secretaria la que se encarga de todos los arreglos necesarios, pero cuando la agasajada es ella... Nadie tiene idea de cómo hacerlo.
Es el último orejón del tarro, señor.
Sí, verdaderamente, nosotros aquí estamos a favor de todos los derechos de la secretaria y de ninguno de los jefes.
Bueno, sí, pero le tiene que hacer un regalo.
Así que yo creo que esto debería arreglarlo el Estado Nacional.
Pero déjelo, el Estado...
El Estado Nacional interviene y determina cuáles son los regalos que corresponden a una secretaria según su antigüedad.
¿Ah, es por antigüedad?
Siendo peores cada vez.
Siendo el mismo regalo degradado.
Claro. No, no. Va aumentando la jerarquía. Ya una secretaria con 20 años de antigüedad es, cuanti menos, un departamento en Villa Bosch.
No, no. No, ¿usted qué le regala? Por ejemplo, unas rosas.
Aló, usted... Eso también es malentendido, señor.
¿Es malentendido?
Dice que con la secretaria se va con unas rosas... Ay, tome, Amelia, es para usted. Ay, dice enseguida Amelia, ¿qué se piensa que yo al ver estas rosas voy a caer a sus pies, y etcétera?
No, Amelia, no me confunda, Amelia.
Bueno, entonces vaya y tráigame otra cosa.
¿Y qué puede ser si no es bombones, esas cosas?
Bombones está muy bien, ¿eh? A ver, creo que aquí están los bombones en la lista, porque yo tengo una lista desaprobada por el sindicato. Dice bombones, no están.
¿Cómo que no están los bombones? ¿Qué hay?
No, aquí, otra alternativa muy efectiva son los bombones y chocolates, que son muy fáciles de conseguir, dice aquí.
Sí, sí.
Efectivamente, son fáciles de conseguir. Si fueran difíciles de conseguir los bombones, por ejemplo, que los vendieran en el mercado negro a precio de oro y que estuvieran prohibidos por la ley, sería un regalo mucho más costoso.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Pero por suerte... vivimos en Occidente.
Bueno, ¿qué tiene que ver eso con
Los bombones son fáciles de conseguir y no requieren soborno. O casi no.
No, no, casi no, no, no requieren soborno. Y ahora hay unos bombones, ¿vio? Que con el alfabeto le escriben lo que usted pide.
No, no, no pueden hacer una cosa sin hacer otra. No,
porque es para regalar.
Cada cosa tiene que ser al mismo tiempo dos.
Sí.
Quiero bombones, no quiero nada que no sean bombones.
No, pero es el
no
bombón.
No quiero ni que estén con animales, ni con letras del alfabeto, ni con números de la serie natural, ni nada.
Pero usted escribe, es como el Scrabble de
No quiero escribir, no quiero comer los bombones. Es una de las pocas cosas que me gusta comer.
Bueno,
para escribir está en las berenjenas, por ejemplo.
Pero usted le escribe, Amelia, feliz día de la secretaria. Ay. Nadie como tú ha sabido interpretar.
¿Cuántos bombones quiere que le regale? Señor.
Bueno, pero es una gentileza.
¿A usted qué bombones le gustan más? No para regalar, para comérselos usted. ¿Para qué? Para ponerme yo en el lugar de la secretaria. Si usted le regala bombones, yo me... Sí. De ellos que no se sabe de quién son, de qué son, veo que usted lo muerde, es una mezcla dura de turrón o un mazapán medio amarguele,
sí,
o que parece que algún remedio de la farmacia se le metió adentro.
Eso es de menta.
No, de menta son de menta, señor. Usted señala un caramelo.
No, pero usted no sabe. Usted no sabe.
Hay uno que usted tiene un gusto que tiene una pasta medio marroncelli.
Sí, lo que pasa es que no sabe hasta que lo muerde.
Le seca la boca.
Hay unos de clavo de olor que son que le duerme toda la boca. Los mejores son los de Marroc, ¿no?
Los de Marroc, sí.
Gracias, sí, gracias. La señora dice que no.
Y los de licor. Pero el de licor es peligroso porque vos le vas a morder un poco la puntita, ¿sí? Con los dientitos. Después dejás un agujero y te lo tomás. Después te lo manchás.
Sí.
Esa es la técnica para comer un bombón de licor. Pero por ahí es muy frágil el bombón de licor.
Sí.
Y al menor contacto con un oriente se te rompe todo y se te llena la mano de licor, que imagínese, no es de muy buena calidad. Y es muy pegajoso. Y usted llega con una caja de bombones de regalo con la mano pegajosa.
Sí.
Y la mina te dice, te estuviste comiendo los bombones.
Nota que el alcohol
queda
cerró
muy mal
la salida.
Regalar bombones que uno ya se vino comiendo por el camino.
No, feo.
Más cuando la caja está medio que le faltan algunos.
¿Viste? Se mueven, ¿no? El efecto maraca, veo que
vienen moviéndose como zapallo en carro los bombones.
Acaba hay un faltante.
Ay, se me hizo agua la boca.
No, además, si usted es de dedos calientes.
¿Cómo?
Si usted es de dedos calientes.
Ah, sí.
Bueno, eso es lo que tiene.
No puedo comer bombones.
El bombón se le va a
derritir. Lo tengo en la mano, en serio lo digo, ¿eh? Sí. Tengo el bombón en la mano y se me va a derritir. Me lo tengo que comer enseguida.
Entero.
En cuanto un solo mordiscón que le dé.
No se muerde, ese es el tema. No, o sea, se
hay
muerde.
Que mandárselo entero.
Sí, señor.
Porque si no me queda en los dedos, yo estoy hablando con una... Ay, sí, la verdad que en casa sí siempre pensamos que tal cosa.
Sí.
Ya se estupidece que uno dice. Y se me derritió todo el bombón.
No.
Porque tengo el dedo caliente, sí, sí.
Claro, y además, si usted lo muerde, también queda mal estar con un pedazo de bombón en la mano, mientras usted sigue hablando con él.
Hay bombones que no resisten esa situación.
Bueno, por eso se lo tiene que...
Porque se derriten, o porque se rompen como los de licor, o porque usted los quiere tirar. Para eso están las macetas. En toda fiesta debe haber macetas... Le agarra, tira los bombones ahí, ya, y se limpia en un niño de rulo.
Simpático. Niño,
oh, ¿qué tal? Lucas, ¿cómo te va? Saluda y listo, ya está.
Pobre niño, señor. El pibe viene chorreando licor y chocolate. De toda la fiesta, el hijo del dueño del salón.
Dice, bueno, no es buena idea que el jefe de la oficina, volvemos a nuestra secretaria,
sí,
encargue a otra persona la compra de un regalo para su secretaria.
¿No puede ir él a comprar una vez en la vida?
No, porque da señales de poca importancia y falta de gratitud con la persona de mayor confianza, con una gran siete. Y eso yo se lo diría si fuera la secretaria.
No, pero la secretaria...
Pero el tipo no le va a decir quién fue a elegir el regalo.
No, no le dice.
A mí me gusta que lo elijan otros los regalos. Pero porque, por hacer un bien. Cuando los elijo yo, son tan estúpidos los regalos, que no sirven para nada. En cambio, va una persona, primero no es tan mezquina como yo.
Claro, le dije...
Si mando a otro, gasta más clavado.
Sí, seguro.
Y no compra cosas que no sirven.
Pero también hay empresas que le proveen el tipo que va.
¿Provee qué?
Usted llama, por ejemplo, a las flores, se las lleva un tipo.
No, no, pero que las elige un tipo, digo.
Ah, bueno,
eso
sí.
Eso quiero decir. ¿No hay gente que provea un agente de regalos? ¿Un tipo que se encargue de comprar los regalos? Que tenga como oficio ese. Comprador de regalos.
Y
viene,
si sale...
Si el cumpleaños de mi novia, le tengo que regalar algo, siempre le regalo lo mismo.
Bueno, sí, nosotros nos encargamos
un
de...
Un calidoscopio le regalo. Son regalos simpáticos, así. Pero a mi novia ya estamos en una etapa en que nada le parece simpático de lo que yo hago.
¿Y qué le gusta?
Que empezó el segundo día.
¿Qué le gusta a su novia, además de usted?
No. Sin además. No sé lo que le gusta, justamente. Como no sé lo que le gusta a las mujeres, por ahí le regalo destornilladores.
No, bueno, señor. Porque vio que el regalo es el mensaje, dijo McLuhan, me parece.
Ah, eso no era... ¿Qué era?
No, entonces usted con un regalo quiere decir algo. Por ejemplo, si usted... Si yo le regalo un juego de repasadores...
¡Oh, ahí está! Qué
¡no, bien. Ahí está! ¡No, señor!
Eso es lo que yo estaba buscando. Una persona que me asesorara, así como usted. ¡Qué grande! Un juego es al mismo tiempo útil y útil.
Y no siempre...
Así que usted dice que le tengo que regalar un juego de repasador.
No, no digo eso. Digo que es un mensaje, eso que es para una fregona, para que es horrible regalar un juego de repasador.
Es que, ¿por qué no le escribimos algo en los repasadores?
No, pero repasadores no.
La primavera, algo así.
No, señor.
Para que no piense que la tipa... no vayas a pensar que creemos o que creo.
No, no.
Creemos, digo, le pone... Porque mandé a otro a comprar el regalo.
Y si le regala, vio que ahora se usa el regalar experiencias.
Ah, no, no, eso... A mí eso no me gusta. A mí el regalo se tiene que poder envolver.
Pero no...
¿Cómo le envuelvo una experiencia?
No, vio, un fin de semana en un spa, por ejemplo.
¿Sola?
Bueno, no sé, señor, usted sí.
Porque por ahí tiene novio que le tengo que regalar para novio también.
¿Usted sabe?
Yo voy regalando cosas a los novios de otras.
¿Usted sabe si su secretaria tiene novio? Tiene...
A mí me parece, porque se pasa hablando todos los días con alguien que le dice bicho.
Y bueno, sí,
puede ser. A veces me cuando yo la sorprendo, ¿con quién hablaba? Le digo, Amelia. Me dice, con Rolón. Entonces sí, comprendo que a Rolón por ahí le puede decir.
No, señor, porque bicho... Sale una novia a Rolón en
la
sala.
¿No le dicen así los pacientes a Rolón?
¿Cómo le van a decir bicho, señor? En tal caso, licenciado bicho, le dicen.
Ah.
No, pobre Rolón. No le dicen así, le dicen Gabriel.
Bueno, no importa. ¿Qué otro regalo tiene? ¿Qué otro regalo tiene para sugerirme que no sea una experiencia?
Para la secretaria, dice usted.
Sí, ¿cuántas veces lo tengo que llamar, señor?
Para la secretaria, si usted quiere prescindir de las flores, de los bombones, de
sí,
todo eso...
Sí, basta de bombones.
Puede ser una alhaja. Alhaja.
¿Una laja?
No. Alhaja.
¿Y pero a qué le llama alhaja a usted? Porque si ya tengo que hacer una cosa de oro en joyería, ya tiene otro precio, señor.
Y bueno,
y también lo puede interpretar mal.
Pero todo interpreta mal.
Sí,
sí.
Sí. Eso consiste en una secretaria.
Sí. Todo interpreta mal, y si no, una chalina. ¿Vio que se usa la chalina?
¿Qué es? ¿Qué viene a ser una chalina? No, no, no.
Es como una...
Por favor, no.
¿Qué? Una chalina es como una... como un repasador pero para el cuello.
Eso está bien, a mí me haría falta.
Se lo da bueno.
Dice, es indispensable... Dejar bien en claro, en el momento de entregarle el obsequio a la secretaria, cuando usted lo tiene en la mano y se lo pasa a ella, hay que dejar bien en claro que lo hacemos como un reconocimiento a su trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos fuera de lo profesional. Pero a cada rato hay que decírselo.
Pero le dice, Amelia...
Esto no vaya a creer que...
No, esto no vaya a creer que no.
No, bien.
Le dice, feliz día, te agradezco todo eso.
Esto, dice, esto es para reconocimiento de tu trabajo y buen compañerismo y no con otros propósitos
fuera de
lo profesional.
Y buen compañerismo, punto.
Esto, bien. No es bueno elegir un objeto muy costoso. Ahí está. ¿Qué le estaba diciendo? Devuélvame la plata. No, qué repasador ni qué repasador. Dice, porque no podemos poner en aprietos a la secretaria.
Pero siempre están aprietos.
Sí, la secretaria también. Me parece que...
Tampoco nada para el trabajo, ¿eh? O sea, no le puede regalar un pisapapeles.
¿Cómo no para el trabajo? Sí, para el trabajo.
No le puede regalar cosas del trabajo.
Sí.
No, señor, ¿cómo le va a regalar una resma? Esa
para la oficina.
No le regala.
El pisapapeles está muy bien con un personaje de Disney.
No le gusta, Dina Amelia es una señora grande, tiene experiencia de ser secretaria.
Claro. No sé qué, ya se lo dijimos, ropa interior. Pijamas tampoco, ¿eh?
¿Cómo le va a regalar pijamas?
No.
Ni deshabillé, ni pantufla.
Nada. Y una opción acertada, cuidado, puede ser un objeto tecnológico.
¿Cómo qué? ¿Una lancha?
Una brújula, sí. ¿A qué se refiere? Una rueda.
El primero. Sí, de las primeras tecnologías, y le explica la historia de la rueda.
Una cadena bicicleta, sí, algo así.
No, algo, ¿sabe qué es lindo? Le regala, mire la idea que tuve para su secretaria. Una fragata de esas que le indican...
¿Mil pesos?
No, de esas que le indican si va a llover al día siguiente.
¿Cuál?
¿Veo esa fragata que cambia de color y le dice si va a llover, si no va a llover?
Nunca la vi, no me diga.
Sí, eso.
Ah, pero esa la quiero para mí.
Bueno, una de esas la regala, que creo que si se pone azul es que llueve.
Yo no la vi nunca, ¿eh?
Ah, rosa, que vi rosa.
Es una casita, sí. Que si va a llover sale la tipa y si no va a llover sale el tipo. Y si está más o menos salen los dos.
No, eso.
Eso es lo más cercano a un milagro que vi en mi vida. Eso que son los espiritistas, ¿no? ¿O qué?
No son los espiritistas. No sé eso, lo que usted dice, yo jamás lo vi.
¿Cómo?
No
si
sé.
Hasta una canción, tenía nombre en italiano.
Sí,
Lucía y Tobías, creo que se llamaba.
A mí me gusta la tecnología de donde salen cosas, como el reloj cucú.
Oh, ¿no? Sí. Que todo sale... lo que sea... Sí, que salga algo de adentro de algo.
Sí.
Me gusta.
Tiene algo de milagroso, ¿no?
Sí, eso se le regalaría. ¿Y usted qué dijo? Ah, la fragata
esa. La fragata que le avisa cuando llueve.
¿Y nunca vio esos veladores que hay un tren que anda?
Ah, eso, pero no se vende más. ¿Eso dónde?
Yo antes lo veía siempre dije, me voy a comprar uno. Cuando ahora voy a comprar uno, me dicen que no saben de qué le hablo.
No.
Es un tren, es un velador que tiene dibujado un tren.
Sí.
Usted lo mira y parece que el tren avanzara. Usted se llega a despertar, mira justo el velador prendido y se tira de la cama.
El tipo de guardabarrera no puede ni descansar, no duerme. No, y además yo los que conocí son los veladores, ¿vio de los pececitos que dan vuelta?
Ah, oh, sí, pero me da el insomnio.
Bueno, pero eso para los niños.
Claro, no para la secretaria.
No, para la secretaria.
Claro. Dice, una invitación, usted ya lo dijo, la invitación para el masaje, no nos gustó.
¿Y para un espectáculo?
No, obsequios para escritorio.
Ya por dijimos pisapapeles, ¿no?
No, pero por ejemplo un portarretrato. Un portarretrato que ella puede poner, usted no le va a regalar con un retrato.
No, pero tiene que regalar con una foto. Trae mala suerte.
Una foto cualquiera, una de un desconocido.
Trae mala suerte regalar portarretrato.
Bueno, por eso te ponen, ¿no viste que en los bazares?
Te ponen ahí.
Te ponen una foto y te digo que está así, ¿quién es ese?
Sí.
Y no es nadie, es como los cantantes que nos visitan.
Claro.
Usted por ahí mira un cartel y dice, Luna Par, Joao del Prete. 17 funciones.
Sí.
1, 2, 3, 4, 5 y se llena. ¿Y este dónde lo conozco? Y bueno, es un tipo que se hizo famoso anteayer.
Y bueno, sí, le puede regalar algo.
Pero así empiezan, me dijeron que empiezan con los portarretratos de los bazares.
No empiezan así.
Los ponen ahí, poco a poco se van haciendo famosos. Cuando quieren acordar, llenan 6 gran rec.
Bueno, vio que usted mencionó algo tecnológico. No sé si vio los portarretratos tecnológicos.
No, ¿cómo son?
Que le van cambiando las fotos, usted le pone muchas fotos.
Ah, eso me interesa.
Ese...
Yo desde un control que tengo en el bolsillo las puedo cambiar.
Puede cambiarla.
Porque por ahí imagínese, ¿no? No es, no es mi caso ni el suyo. Pero una persona poco escrupulosa.
Sí.
Por ahí tiene una novia y justo invita a otra a la casa. Y mira, y arriba de la repisa está justo un retrato de la otra tipa. Entonces, sin necesidad de acercarse, la cambian, pone, pone un retrato de Mario Bosé. Que se
no, 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 cuidado porque esas cosas tecnológicas, veo que a veces se tildan las máquinas, como dice, y empieza a largar fotos, le muestra.
Ah, empiezan a escupir fotos.
No, no, no la escupe fotos.
Sí, sí.
Pero le van pasando.
A mí pasó con la computadora, un día se me volvió loca.
Sí.
Y me sacaba fotos de personas desnudas, sí, una atrás de la otra. Una atrás de la otra, quiero decir, la foto.
En orden sucesivo, sí. No, acá le van pasando la, las fotos y usted tiene, por ejemplo, a todas sus novias anteriores, todas.
Claro, con perfecto orden.
Bueno.
Ah, sí.
Sí. Cargadas el portarretrato.
Sí, sí.
Y de pronto empiezan a surgir.
Se volvió loca y empiezan a tirar novia incluso que ni usted ni las conocía.
Aparece, y entre sí, una sí, y otra aparece.
Porque están en el espacio cibernético.
No sé si es así. De...
Sí, sí.
Veo que Internet se está haciendo una mezcolanza. ¿Cuándo se termina Internet? Porque no es algo infinito.
Sí, es infinito.
No, no es infinito.
Bueno, todo esto, ¿no? A ver, últimos consejos. Cuidado con los gestos de aprecio, ¿eh? Porque pueden producir, ¿adivinen qué?
Confusión en Amelia.
No, malos entendidos.
Sí,
bueno. Bueno. Acompañe el obsequio con una postal, con una postal, con una inscripción que demuestre el profundo agradecimiento y buenos deseos.
Sí.
Hola.
No, hola no.
Buenas tardes, soy el jefe.
No dice nada, usted escribe.
¿Qué, ¿qué sabe quién escribe?
Pero sí.
Ah,
sabe.
Le firma.
Le firma.
Con este obsequio,
sí,
hago resaltar nuestro profundo agradecimiento y buenos deseos. Firmado el jefe.
No, no pone el jefe.
¿Qué va a poner, el chancho?
No, pone. Pone usted, Arturo.
Arturo. Dice. Por último, cuando haga la entrega del obsequio, que tiene que ser un acto público.
Ah.
Sí, a la mañana con asistencia de algún diputado o algo.
No, señor. Frente a otra gente.
Aprovechando que inauguran. Un pasillo, alguna cosa.
No, no, señor.
No, con la presencia de todas las personas del área de trabajo y no hacerlo en estricto privado. Claro.
No, en un rincón.
En un rincón, venga, venga, acá adentro. Acá adentro del cuartito donde guardamos las herramientas. Amén.
¿Por qué?
Mire, esto que tengo en el bolsillo.
¿Esto?
Es para usted. Con el, me olvidé la postal. Dice usted. No,
no.
Tiene que ser público.
Sí, públicamente y hay.
¿Y si no hay ahora una decadencia del puesto de secretaria? Sí, me parece que tiene en sí, en su propia definición, algo un poco controversial.
Mm. Para mí, ¿eh? Ahora se dice más asistente.
Pero asistente
que trabaja
parece
con...
poco. Parece poco, ¿no? Es que la mujer está condenada siempre a una situación de dependencia. Secretaria, ¿qué es? La que le oye los secretos al tipo.
Claro.
Viene y dice, ¿usted es mi secretaria? Sí. Mi mujer anda con otro. ¿Usted es mi asistente? Sí. Alcánceme aquello. No. ¿Colaboradora? Yo hago lo principal y usted lo secundario.
Y bueno, pero sí, hay un trabajo administrativo que dice... Que
no
sí.
Sé, yo creo que hay que inventarle...
¿Un nombre, dice usted?
No, yo creo que no. Ya es demasiado todo esto de los nombres, ¿no?
Sí.
Es que hace una cosa que la haga y listo.
Bueno, pero la tiene que nombrar. Todo esto para no festejar el día de la misma, porque usted,
sí.
¿Cómo nombra el día del que hace estas cosas? No, es el día de la secretaria.
Bueno.
No se ponga así, porque no, no, no es la palabra.
¿Cuándo es el día de la secretaria, artículo primero?
¿Y si usted trajo el informe? Yo no tengo
creo idea. Que el 4 de septiembre, me parece.
¿Sí? 4 de septiembre.
No lo dice acá, pero yo lo digo. El 4 de septiembre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Mire, Roberto, yo sé que usted está reemplazando a mi secretaria. Y, bueno, le traje un pequeño obsequio. Estas medias. Estas medias largas, ¿no?
Sí.
Panty medias.
Pero yo no uso de estas medias.
Pero, y hace 20 años que yo le vengo regalando a todas mis secretarias estas mismas panty medias que me la deja a mitad de precio un amigo, ¿no?
Bueno, sí, pero...
Y bueno, no quería romper esa tradición con usted, Roberto, ¿eh? Usted, lo único que le voy a pedir es que esto no dé lugar a ningún malentendido. Porque hace 20 años que vengo de malentendido en malentendido.
Señor Arturo, no lo tome mal, yo le agradezco su gesto, pero...
Gracias, pero no me toque.
Pero no voy a poder usar estas medias, usted... No, ¿usted se ofende si se las vendo?
No, yo pensaba que usted las usará justamente aquí en la oficina, ¿no? Es tradición que la secretaria, para demostrar el agradecimiento, al otro día se la pusiera. Pero si usted las quiere vender...
Mira, ¿cuánto se las vende su amigo?
Mi amigo me las está dejando ahora a 19 pesos.
19. Bueno, yo le acepto el regalo...
Es el precio del productor, ¿eh?
Ah.
El precio que recibe el productor de medias.
¿Y por qué? O sea, es directo, sin intermediario, me dice.
Dos intermediarios solo.
Ah, dos solo.
El que hace las medias son 3 pesos que recibe. El primer intermediario las vende a 13 y el otro a 19, que es el que me las vende a mí.
Claro. Bueno, yo le agradezco el regalo y...
Están saliendo ahora en las tiendas, están 900 pesos.
¿Pero cuántos intermediarios hay hasta la
tienda? Prácticamente 2.
Los dos últimos son...
Sí, claro.
Tienen un poco...
Esos son los verdaderos intermediarios.
Claro. Mire, yo se lo acepto y, ¿qué le parece? Yo le puedo hacer el favor por ser usted, ¿eh?
Sí, sí.
Se la vendo a 15 pesos.
¿Y hecho. Usted,
¿le parece?
Hecho. Si lo hace...
¿Sí?
Si lo hace
15
Roberto...
¿Pesitos?
No, ¿Roberto se llama usted?
Y a Roberto, claro, sí, claro, Arturo. Claro.
Y quiero que sepa que esto lo hago como reconocimiento... a su buen comportamiento y su buen compañerismo, y no por motivos no profesionales.
No, no, claro.
Que puedan dar lugar a malos entendidos como este. Como este que está sucediendo en este mismo acto.
Bueno, pero usted ahora tiene medias para el año que viene a regalar a su secretaria.
Sí, sí, o para ponérmelas también.
Ah, bueno, está bien, Arturo.
Bueno, si le parece, Roberto.
Sí, Arturo.
Es el momento de cerrar la oficina. Y hacer lo que aquí llamamos una...
¿Una pausa?
Una pausa, Roberto.
Gracias, Arturo.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Una señal gana la calle y vos, un cero kilómetro. Encontrá el estudio móvil de AM750 y sé parte de los programas en vivo. Llena tu cupón y participa por regalos todos los días y por un cero kilómetro ahora a fin de año. Todos los días, toda la primavera. Programación en vivo desde nuestra unidad móvil. AM750 en cada esquina, en cada barrio. Entrá a nuestra página web 750.am y encontrá toda la información. AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
pasarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Ignacio Copani. Nueva función en Buenos Aires. Sábado 3 de noviembre, 21 horas.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi.
Caras y Caretas. Venezuela 330. Anticipadas en www.tuentrada.com. Ignacio Copani. En el Café Cultural Caras y Caretas.
Si quiere lo convoca al sordo que andará dando vueltas. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagasé. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martina de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Baila Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
No me pareció. Please, please me. Epa, le piden. Así.
Bueno.
¿Va con percusión?
Sí, con toda la percusión que sea posible. Pasa.
Gracias por acompañarnos todas las noches, pero la venganza será terrible. Y para el maestro le queremos pedir, yo no sé qué me han hecho tus ojos, Daniel y Lidia, manda el saludo.
Yo
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos
y el mirar me mata de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre, porque tus ojos son mi
aquí. Valeria le pide al trío Sin Nombre si me das tu amor.
Ay, mucho gracias. Dos, tres y...
Si me das tu amor, yo no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol que ilumina el gusto de tus besos, si se oculta el sol en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo todo lo que digo ya está de más. Triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo al mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, no le enojes, te en el compás.
Maestro, aquí le piden Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor, pa' tenerte mucho valor, pa' desearte el bien valor. Olvidar a Dios porque ya te perdoné esta
tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa ver mentir agua a tus pies. Sin pegar un tajo a cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los dientes de un pendejón cuando está bien amarrado al patrón del corazón. Valor pa' creerte, mucho valor pa' desearte el bien, valor olvidar a mi amigo porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas ver, tal vez te provoque risa verme a ti agua tu piel.
Muy bien, aquí le piden para seguir con las milongas, alguna milonga de Michael Jackson.
Hay tantas, no sé cuál elegir.
Como ay, sí. Billie Jean, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Bueno,
¿va con percusión?
La Sierra Valera.
No, sí, pero no.
Okay. Porque es vocal.
Ah, ¿arranca? Okay. Un, dos, tres.
Like a beauty queen from Rusia, I said, oh, mama, what do you mean? I'm the one who dances in a form and runs fast, fast, fast. She said, I'm the one who dances in a form and runs fast, 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 fast. So told her it was Billie Jean. She calls it Tina. I said, oh, mama, what do you mean? I'm the one who dances in a flowing run. People all stole me because what's new? I don't go around breaking open hearts. And my soul stole me because we love and because what you do does the life become true. Hey, Billie Jean is the fire. She's just a girl who can tell the world by hearing that person. She said, I'm the one by hearing that person. What to do? I don't go around breaking your girl's heart. And my clothes told me, be careful who you love and be careful what to do, cause the life becomes true. Billie Jean is not my lover, it's just a girl who can tell the world, but it gives the pleasure.
Es el trío sin nombre. Bueno, a ver si trajo la trompeta Gillespie.
Aquí está la trompeta.
Muy bien.
¿Dónde?
¿La tiene que armar o viene?
La tengo que armar.
Es un rastro.
¿La otra parte no la tiene usted, Barton?
A ver, sí.
¿Qué hacemos?
Vereda del Sol.
Dale.
Bueno, señores, hay que marcharse. Me dice acá... ¿Quién? Me dice Firmo que hay que irse.
Uh-huh. Ah, bueno.
Así que... Compañeras Santas, mañana en Loma de Zamora, a las 7:50.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la grande Méndez, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, corrió con gota, cucucuta, lava, lava, taco, taco, corrió con toco, pa' y cutica. Ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito lindo? Vino Guinés con su trompeta, Cholito lindo, como la toca. Con la cabeza y Cholito lindo, que se parece,
Cholito. ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no, me peleé por mi trabajo, las lentes son para el sol. Y para la gente que me da asco,
vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Si me voy a Dios, si es así que está dispuesto, quiero que con noticias hables del aire y del sol. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra las calles del abasto. Ahí, con su botella de recero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. Si me voy a perder, si es así que está dispuesto, no resulte la noche. José Luis y su novia se besan ahí en el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto.
Esperanza es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Renovar el alquiler siempre era una preocupación.
Cambié inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo.
Y no...